Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Amigas y amigos, es un gustazo reencontrarnos a través de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, con todas y todos ustedes a lo largo y ancho del país, desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste, llegando a toda la República a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré y La Hora del Campo. Les comentamos que hoy vamos a tener un programa apretado por toda la información que tenemos. Dos técnicas de instituciones amigas. Primero vamos a estar charlando con la licenciada Guadalupe Tiscornia, de la unidad GRAS del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, cuál es la situación actual respecto a la sequía, qué se nos viene a nivel de clima, ya pensando en la próxima primavera, cuando hablamos de ganadería, crecimiento de pasturas, qué tiene a la mano hoy INEA y en qué está trabajando respecto a estas temáticas. Luego vamos a tener la palabra de la directora de Digevia, la Dirección General de Bioseguridad y Barreras Sanitarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la ingeniera agrónoma Virginia Guardia, ya que se lanzó una campaña por parte de esta unidad, Dirección General del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, para sensibilizar, para informar, para dar a conocer cuáles son aquellos productos que es recomendable que no ingresen de manera irregular al país a través de las fronteras, que pueden estar trayendo como consecuencia situaciones complejas respecto a la sanidad de los animales, de los vegetales. Todo esto en una campaña que está promoviendo Digevia del Ministerio de Ganadería. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de las protagonistas de hoy. Amigas y amigos, como comentábamos, estuvimos visitando el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Allí conversamos con la responsable de la unidad GRAS de INEA, la licenciada en Biología, doctora Guadalupe Tiscornia, para charlar sobre temas concernientes al clima, a la sequía, a lo que se viene haciendo por parte de la institución también, monitoreando para luego utilizar esos indicadores para generar herramientas que funcionen como guías y también como sistemas de alerta frente a situaciones climáticas complejas. Todo esto vamos a estar compartiendo en esta nota. Guadalupe, gracias por recibirnos. Nos encontramos en plena sequía, ¿no? La más larga en el tiempo, teniendo en cuenta que hace 3 años que el déficit hídrico viene siendo menor al promedio histórico, por lo cual podríamos decir que venimos con 3 años de sequía, una situación compleja, lo están sintiendo los productores, no solo los ganaderos, que es nuestro foco, sino los productores agrícolas y agropecuarios en general, de todos los rubros, de todos los sistemas productivos. Hoy hay que tomar recaudos, ¿no? Estar pensando en mitigar esta situación y tomar decisiones en función de lo que no es algo esperado, sino que es algo que está presente, que nos va a acompañar por el resto del tiempo, esta variabilidad climática.
Sí, la verdad que este fenómeno de tener 3 años niña seguidos, o sea, tener 3 años de déficit hídrico continuados, digamos, es un fenómeno bastante inusual. Por eso también a nivel del sector agropecuario pegó tanto, porque no se esperaba o no es algo que usualmente ocurra. Si bien ya ha pasado, si nosotros analizamos fenómenos de 3 años seguidos de la niña, ha ocurrido en otros momentos. Es verdad que hace quizá 40 o 50 años que no ocurrió un fenómeno de estas características, pero sí es algo que ha ocurrido. Y bueno, si bien se espera que haya fenómenos climáticos extremos seguidos o más seguidos asociados al cambio climático, este es un evento realmente muy excepcional que ya ha ocurrido, pero que sin duda descolocó un poco a todo el sector, porque no, si bien se venía previendo esta situación, los distintos modelos venían dando esta situación, al ser tan inusual y tan extremo, realmente los impactos que tuvieron a nivel de todo el sector agropecuario fueron bastante catastróficos.
3 años de niña. Hoy, ¿cuál es la situación? ¿Qué se prevé pensando también que esta sequía o este déficit hídrico culmine?
Bueno, sí, actualmente todos los modelos están indicando que ahora se vendría un año niño. En general la tendencia es bastante consolidada, si bien hay discrepancias o distintos centros de investigación hablan de distintos impactos, hay algunos que hablan que se viene un niño muy fuerte y otros son más conservadores y hablan de un niño más débil. El fenómeno del niño parecería estar bastante consolidado, con la afectación que tiene para nosotros mayores probabilidades de lluvias más abundantes, sobre todo en primavera-verano. Si bien esta situación actual de estas perspectivas, digamos, para el invierno, no son muy alentadoras en relación a las lluvias previstas. De hecho, la semana pasada el Instituto IRI, que es el Instituto de Clima y Sociedad de la Universidad de Columbia, actualizó las perspectivas climáticas trimestrales para julio, agosto y septiembre, y en relación a las precipitaciones no está mostrando ninguna tendencia. O sea, esto indicaría que hay iguales probabilidades de que ocurrieran lluvias iguales por abajo o por encima de lo normal. Eso en relación a las precipitaciones. Y si nos vamos un mes más, a julio, agosto y septiembre, se sigue evidenciando, perdón, la misma tendencia. O sea, no están mostrando los modelos ningún lineamiento claro en relación a las precipitaciones en el invierno. Sí, en relación a las temperaturas, se siguen mostrando mayores probabilidades de que las temperaturas medias en esos 3 meses estén por encima de lo normal. Vale la pena aclarar que esto no quiere decir que no se puedan producir fenómenos de heladas puntuales o días con temperaturas muy bajas, como hemos vivido durante junio, con algunas temperaturas muy bajas, pero en términos generales lo que está indicando es que la temperatura media del aire estaría por encima de lo normal. Y esto puede ser bueno para algunos sectores, pero también complicado para otros sectores, como puede ser la fruticultura, por ejemplo, que necesita acumular cierta cantidad de frío, digamos que las noches sean frías para tener una buena producción de frutales, y bueno, esto podría ser un factor que está complicando. A nivel del sector ganadero puede ser una buena noticia que no hayan días muy, muy fríos, porque puede favorecer algo de crecimiento de las pasturas, aunque teniendo en cuenta que las temperaturas no son tan bajas, esto puede hacer que la vegetación no empiece a acostumbrarse al invierno. Entonces, en ese caso, cuando vienen estas heladas o estos días muy fríos, afecta de manera un poco más fuerte a la vegetación que viene creciendo con unas temperaturas no tan malas en principio.
Pensamos en el rubro ganadero, pero hay otro tipo de producción que pueden verse afectado, ¿no? Tú hablabas recién que las perspectivas para las pasturas van a ser mejores porque las lluvias se van a estar dando en primavera. ¿Qué pasa con otros rubros?
Sí, en esta última información de contenidos de agua en el suelo que venimos monitoreando, lo que se puede ver es que el contenido de agua en el suelo está en valores relativamente razonables. Si bien hay algunas zonas en las que todavía es menor al 80%, los valores son medianamente razonables, principalmente debido a que las temperaturas no son muy altas, como puede pasar en verano, y después a la humedad ambiente, que ha sido bastante mayor de lo registrado en meses anteriores. Entonces, si bien no ha llovido tanto, de hecho en algunas regiones ha llovido muy poco, la poca agua que llovió se mantiene relativamente en el suelo y no se evapora, ni hay situaciones complicadas que hagan que el impacto de esas bajas lluvias sea mayor. Pero es verdad, y hay que mencionar también, otra variable que nosotros monitoreamos en el balance hídrico de los suelos es el agua no retenida. Ese es una variable que básicamente lo que refleja es el agua que escurre y que termina recargando cursos de agua, tajamares y embalses. Y en ese sentido, hace varios meses o prácticamente un año que no se tienen contenidos de escurrimiento relevantes, o sea, que puedan llegar a recargar estos tajamares. Pasa mucho en ganadería, muchos tajamares están muy secos y de hecho en algunos lugares se ha recurrido a agua de pozos porque lo que se ha juntado a nivel de tajamares es muy bajo y ni siquiera daba para poder proveer de agua para el ganado. Y en este sentido, el sector arrocero está bastante expectante de lo que pueda ocurrir, porque si bien la última zafra fue excepcional, fue muy buena, de hecho fue prácticamente el único cultivo de verano que le fue bien, las reservas de agua que tienen en embalses ha bajado mucho, principalmente por haber utilizado el agua en los cultivos en el arroz el verano pasado, digamos, en esta última zafra, y esos embalses tienen que recargarse para poder planificar la próxima siembra con buenos resultados. Entonces, es realmente un punto clave que esos tajamares se puedan recargar hasta el día, y embalses. Hasta el día de hoy eso no ha ocurrido y se necesitan lluvias bastante copiosas para que se pueda recargar y en función de eso prever el manejo de la zafra de arroz que viene, ¿no? De cuánto se va a sembrar, dónde y con qué condiciones, básicamente.
Tú hablabas de indicadores, de monitoreos que se realizaban a nivel del clima, de disponibilidad de agua, bueno, de aspectos que tienen que ver con todas estas variables. ¿Qué está monitoreando OINIA al respecto?
Bueno, nosotros lo que hacemos es un monitoreo del contenido de agua en el suelo a nivel nacional. Esto lo hacemos cada 10 días y las variables que tenemos en cuenta son las características del suelo, las precipitaciones y otras variables auxiliares como temperatura, viento, que contribuyen a la evapotranspiración. Nosotros hacemos este monitoreo cada 10 días y de manera mensual. También comparamos con lo que es el promedio de una serie histórica para saber, por ejemplo, en ese mes si el contenido de agua en el suelo fue igual, mayor o menor de lo que se espera para ese mes, como para ir teniendo noción en relación a ese monitoreo. Por otro lado, de ese monitoreo salen estas variables auxiliares también que comentábamos, como son el agua no retenida, que es básicamente lo que termina recargando tajamares y cursos de agua, y después otras variables de índice de bienestar hídrico, que es en definitiva una relación de evapotranspiración real y potencial que también da una idea del estado o la condición que puede tener esa vegetación. También nosotros hacemos monitoreos de la vegetación con información satelital. Lo que se va haciendo también cada 10 o cada 16 días, dependiendo de la información satelital que utilicemos, es ir monitoreando cómo la vegetación se viene comportando en este periodo. Y también con ese criterio de compararlo contra una serie histórica, para saber ese valor particular, qué significa en relación al estado de esa vegetación, de lo que se podría esperar para ese momento en particular, y también hacemos análisis de la estimación de crecimiento de pasturas siempre hablando a nivel nacional. Después, a nivel de productores, tenemos algunas herramientas que son más particulares, porque si bien nosotros hacemos este monitoreo a nivel nacional, que puede servir o para comparar regiones o para la toma de decisión a nivel nacional, por ejemplo, es información que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca toma en cuenta junto con otras para hacer las declaraciones de emergencia en distintas zonas. A nivel de productores hay algunas herramientas de monitoreo del contenido de agua en el suelo, una herramienta que se llama Cuantagua, por ejemplo, que si un productor tiene registros de precipitaciones a nivel de su establecimiento, puede utilizar esta herramienta para tener un monitoreo un poco más preciso con las condiciones particulares de su predio, de ver cómo está y cómo viene evolucionando las distintas variables del balance hídrico, ¿no?
En base a estas variables, estos indicadores, ¿se vienen construyendo herramientas para apoyar las decisiones de los productores o por lo menos como alertas para tener ciertos cuidados a nivel productivo?
Sí, la idea es que todos los o muchos productos o herramientas o inclusive información que estén disponibles en la página web de INIAGRAS pueda contribuir a este sistema de información para la toma de decisión. Hay distintos componentes o distintas alertas que nosotros vamos publicando como para que el productor pueda tener más elementos a la hora de tomar decisiones. Algunas alertas, por ejemplo, tienen que ver con el estrés calórico en ganado de carne y de leche. Esa es una previsión que hacemos todos los días A futuro, digamos, se hace en el día de hoy y 5 días más, en las que da un nivel de riesgo de estas distintas variables relacionadas con el estrés térmico. En este caso es el índice ITH y se identifican distintos rangos relacionados al riesgo que esa variable puede tener en determinadas zonas del país. Por el lado opuesto, también tenemos otra alerta que es de índices de enfriamiento, del Chill Index, que es un índice que lo que determina es el nivel de riesgo para corderos recién nacidos. Los corderos tienen gran susceptibilidad al frío. En realidad es una combinación de frío, viento y lluvia que hace que puedan tener impactos, inclusive en la muerte en corderos en esas primeras 72 horas de vida. Entonces se elaboró esta alerta, digamos, de Chill Index. EXO se fue en asociación con otras instituciones, Universidad de la República, con el SUL y el Plan Agropecuario también, en el que se hace una previsión de estas condiciones ambientales. Y la idea es que si bien en unos días de mucho frío, por ejemplo, combinado con viento y con lluvia, se puedan manejar el stock o el ganado para que esto lo que prevea es el impacto que puedan tener en los corderos. Muchas veces cuando hay alerta se trata de los corderos ponerlos más a refugio o inclusive de tener dentro de los predios algunos abrigos en los que se puedan refugiar para que el impacto sea lo menor posible, sobre todo pensando en corderos recién nacidos y ovejas recién esquiladas. Hay otro, por ejemplo, previsión de temperaturas mínimas, que eso también es una previsión que hacemos a 6 días, en las cuales se pueden tomar algunas medidas de manejo en algunos de los sistemas productivos para tratar de minimizar los impactos que esas bajas temperaturas puedan provocar tanto a nivel animal como vegetal. Y todo eso está disponible en la página web de GRAS, de IÑA GRAS, es de libre acceso y cualquier persona puede acceder a esa información y llevar un monitoreo de estas distintas variables que puedan ser interesantes para su sistema productivo en particular. Y después también algunas herramientas más a nivel de dispositivos móviles, como puede ser IÑA Termoestrés o SIGRAS, que también está, el Chill Index está incluido en esa aplicación para que sea de más fácil acceso con dispositivos móviles.
Muchas gracias, Guadalupe, por recibirnos y bueno, compartir toda esta información tan interesante para las y los productores, en este caso ganaderos, pero productores en general y en mano a mano con el Plan Agropecuario.
A las órdenes y muchas gracias.
Actividades del Plan Agropecuario. El próximo lunes 3 de julio van a estar cerrando las inscripciones para realizar el curso a distancia de manejo de campo natural, que tendrá una duración de 6 semanas y estará iniciando el 17 de julio a cargo del ingeniero agrónomo Marcelo Pereira. El próximo 4 de julio se realizará la jornada Importancia de la suplementación y sanidad en vacunos en este invierno y con poco forraje en el marco del proyecto de diversificación de la agricultura familiar en Canelones, organizado entre la Facultad de Agronomía y el Plan Agropecuario en la Sociedad de Fomento de Migues, Departamento de Canelones. También les comentamos que se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia de maquinaria en predios ganaderos, uso, regulación y mantenimiento de equipos de pequeño y mediano porte a cargo del ingeniero Javier Fernández, con una duración de 4 semanas. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 17 de julio y el curso estará iniciando el 31 de julio. Toda la información se encuentra disponible, como siempre, en la página web institucional planagropecuario.org.uy.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
No pasé por alto lo que hiciste por mí y quiero devolver.
Como les comentábamos, íbamos a estar compartiendo la nota realizada en el marco de la presentación de la campaña Evitemos que Pase, propuesta por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, más precisamente por DIGEVIA, la Dirección General de Bioseguridad y Barreras Sanitarias. Charlamos con la ingeniera agrónoma Virginia Guardia, quien es su directora. En ese marco compartimos la palabra al respecto. Una dirección que no es tan conocida a nivel de los productores, que se encarga de todo lo que es la vigilancia justamente de esta temática, la cual vamos a estar compartiendo con todas y todos ustedes.
Bueno, el motivo de la campaña, se han hecho otros esfuerzos de comunicación previo, pero en realidad en esta instancia entendíamos que teníamos que apostar a más. Pensamos ir a una comunicación que genere conciencia, que no solo informe sobre los riesgos, los peligros, sino que busque calar en la interna de cada persona y entender la responsabilidad que hay y el riesgo que hay cuando se introducen ciertos tipos de productos. Y queríamos llegar de una forma positiva, amigable y que involucre, que la gente se sienta involucrada y que sienta que no depende del control que hagamos para impedirle que no es el producto, sino que depende de la actitud que tome cada uno en tener conocimiento y en ser responsable de los productos que intenta ingresar al país.
Esta campaña en especial tiene ciertas acciones que se diferencian.
Sí, nosotros tenemos una comunicación permanente en todos los pasos de frontera. Hemos hecho campañas puntuales en ciertas épocas del año en redes sociales, pero eran como de un perfil más bajo. Acá apuntamos a presencia en prensa escrita, en radios a nivel nacional, y sobre todo apostamos a que esto se amplifique con instituciones que apoyen, o sea, a involucrar a la institucionalidad agropecuaria, a las organizaciones, ya sea gremiales de productores o cámaras empresariales, que son afectadas cuando un riesgo ingresa al país, que se sientan parte y que acompañen la iniciativa y entonces amplificar mucho más. Porque una campaña de esta índole, a este nivel nacional, en medios de prensa, no se había hecho antes.
¿Qué tipo de productos son y cuáles serían las medidas que estarían a disposición?
Productos de origen vegetal, por ejemplo, semillas, plantas, artesanías con madera, tablas de madera para el asado, que a veces nos traemos todo lo que sea madera no curada, no puede ingresar. Injertos, bueno, es un poco lo que no puede ingresar, y cuando vamos a comprar, por ejemplo, en el caso del citrus, si vamos a comprar una planta de citrus, es fundamental que nos fijemos que tenga la etiqueta de certificación de INAS, porque eso garantiza que tiene todo el proceso sanitario correspondiente. Cuando es una planta de citrus que no tiene esa certificación, posiblemente sea de un origen no formal y puede conllevar a un riesgo. Eso desde el punto de vista vegetal. Después, desde el punto de vista animal, bueno, productos cárnicos. El clásico jamón serrano que encontramos mucho en el aeropuerto, porque a veces en los aeropuertos del exterior los venden y uno cree que al traerlos, como está el vacío, se pueden ingresar. No se puede ingresar ningún producto cárnico que no sea por una vía de importación con certificado sanitario. Quesos, los quesos es algo que muy frecuentemente encontramos. Materiales con cuero, cuero crudo también. Bueno, astas, todo lo que sean adornos que contengan partes de animales, plumas que no estén tratados, eso no puede ingresar al país.
El ministro lo comentaba, era el tema de los específicos veterinarios o los agroquímicos.
Exactamente, eso afecta, tal vez no afecta a la sanidad, porque uno dice, bueno, un producto veterinario, un producto químico agropecuario, en realidad lo uso para prever un problema, entonces, ¿cómo me afecta a la sanidad? En realidad no, la sanidad no le afecta, lo que afecta es la producción, lo que afecta es la inocuidad de los alimentos que producimos, que consumimos y las condiciones en las que exportamos nuestros productos. Porque hay productos que en Uruguay se han prohibido su uso. Y justamente como acá está prohibido su uso, se traen de forma irregular de los países vecinos. Esos productos se han prohibido su uso porque tienen un nivel de riesgo para insectos o para el consumidor, o tienen un nivel de residuo en el producto que hace que sea de riesgo para la salud humana. Entonces, cuando ese producto se utiliza, que no estaba permitido en Uruguay, pero se trae de manera regular y se utiliza, los residuos a veces quedan en los productos. Y nos pasó en algunos momentos de exportaciones de carne a Europa, donde se detectaron residuos de productos que en realidad después en Uruguay se han ido prohibiendo su uso, pero en los controles habituales que realiza el Ministerio de Ganadería se siguen detectando. Lo mismo pasa a nivel de la producción vegetal. Se detectan residuos de productos que no están autorizados o que está ya prohibida su comercialización en nuestro país. Entonces, eso tiene que ver con la inocuidad del alimento que consumimos y del alimento que exportamos, y en ese sentido el riesgo que ponemos al mercado donde estamos exportando.
No solo en la economía nacional puede incidir, sino también a nivel de los productores. Uno piensa en el consumidor final, pero también a nivel de los productores cuando no pueden comercializar bien su producto.
Exactamente, sí. Y sobre todo también el consumidor final uruguayo. Muchas veces estamos con el foco del consumidor final y nos imaginamos en los países de exportación, pero el consumidor, el ministro lo resaltó porque hemos trabajado mucho en destacar también que el consumidor local tenemos que poner el mismo foco y trabajamos, este ministerio trabaja para cuidarlo de la misma manera, y eso también hay que tener conciencia cada ciudadano, especialmente a nivel de la producción, cuando usas este tipo de productos, la importancia de que ese alimento lo comemos todos. Lo come la persona que trae el producto y lo comemos todos los demás.
¿Cómo puede informarse?
Bueno, en la página web del Ministerio de Ganadería, en el área de Digevia, en barreras sanitarias, está la lista, que es una lista extensa. Como vieron cuando vieron el audiovisual, es una lista muy extensa y ahí está resumido. Tenemos lo que se puede traer y no se puede traer. Si uno pone en Google lo que no se puede traer a Uruguay, aparece la lista, va directo a la página de barreras sanitarias. Se pueden comunicar con digevia@mgap.gov.uy, que es la casilla de correos de la unidad. Contactarnos vía telefónica, venir acá. Pero en la página web está la información, que hoy en día es lo que es más práctico para la gente, buscar en internet. Ahí está la lista completa y ante cualquier duda, comunicarse con nosotros. La realidad es que todos estos productos son productos que se pueden ingresar al país si se hace una importación formal con los certificados sanitarios correspondientes, siempre que sean productos permitidos, ¿no? Cuando hablamos de agroquímicos, hay unos que no se pueden ingresar ni en una importación formal. Pero cuando hablamos de productos animales y productos de origen vegetal, en realidad, formalmente se pueden importar. El tema es que cuando uno los trae en su valija, no se está importando formalmente, se está trayendo de forma irregular, porque son productos con ingreso controlado.
Muchas gracias.
A ti.
Agradecemos nuevamente a Virginia Guardia por haber compartido el sentido de la campaña que se está comenzando a implementar, esta iniciativa que busca reforzar la idea, sensibilizar, informar sobre los peligros que se corren cuando se ingresa mercadería que está prohibida, los peligros que tienen que ver con la bioseguridad, que tienen que ver con las enfermedades, con la resistencia a determinados medicamentos, la prohibición a nivel de los sistemas ganaderos, en este caso, que es nuestro foco, con la introducción irregular de principios activos en el marco de la compra de algunos medicamentos que están prohibidos para ser inoculados, suministrados aquí en Uruguay. Así que agradecemos nuevamente a Virginia Guardia por haber estado en Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Bueno, con la palabra de dos técnicas del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, quien es responsable de la unidad GRAS de esa institución, conversando sobre las perspectivas climáticas, qué se nos viene. Bueno, por suerte, pensando ya en dejar este efecto niña, dejando atrás esta sequía, es lo que esperamos todos. Y con la palabra de la ingeniera Guardia sobre esta campaña que se está promoviendo de parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para generar conciencia sobre los cuidados a tener cuando se ingresan productos al país. No solo los productos típicos cuando viajamos que traemos, sino también cuando directamente traemos a conciencia productos de forma irregular que pueden estar afectando el estatus sanitario de la producción nacional. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para seguir compartiendo más información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores en este programa que hemos denominado simplemente Mano a Mano con el Plan Agropecuario y Mano a Mano con ustedes, los protagonistas del programa.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.